discípulo de Cristo ya no vive sujeto a la ley, sino al nuevo pacto por medio del Espíritu que da vida. Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta. Es lamentable que muchos cristianos sigan pensando que es necesario cumplir con una larga lista de obras para ganarse el favor de Dios, obligando a otros a realizar lo que ellos no lo han podido ejecutar. Hoy, el pastor Carlos nos ofrecerá algunas cualidades que un cristiano tiene cuando vive orientado en la gracia de Dios. Así que escuchemos la tercera y última parte del mensaje titulado ¿Realmente modelas la gracia?
¿Cómo puedo saber que yo soy un seguidor de Cristo que está obrando de acuerdo a la gracia? Al menos hay cinco cosas que le van a ayudar a usted a detectarlo. La primera de ellas es la siguiente. Un líder, un ministro de la gracia, se da a conocer por su generosidad en cuanto a sus posesiones personales. Hay ausencia de egoísmo. En los inicios de la iglesia del Nuevo Testamento, la generosidad de los creyentes no tenía comparación. Vea lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 32, para que se dé cuenta de lo que aquella iglesia sufriente estaba haciendo para ayudarse unos a otros. Hechos 4:32 dice lo siguiente: todos los creyentes estaban unidos de corazón y espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús, y la gran bendición de Dios estaba sobre ellos. No había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas las vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Vemos una iglesia que está luchando por subsistir en medio de tanto peligro, en un mundo hostil. Había gobernantes contra ellos, había ciudadanos en contra de la iglesia, tenían motivo de sobra para vivir de manera temerosa y egoísta y aislados, escondidos en las catacumbas. Pero no vivían así. ¿Por qué? Como lo traduce la versión internacional en el versículo 33, la gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos. La gracia de Dios promovía que todos ellos tuvieran un espíritu de generosidad. La segunda característica de un seguidor de Cristo orientado a la gracia es la de animar a las personas en situaciones diferentes a lo habitual. Es decir, hay ausencia de rigidez. Donde abunda la gracia, no solamente encontrará usted generosidad con las posesiones materiales, sino también ánimo en situaciones que son distintas, adversas a las que nosotros pasamos. Es decir, nos adaptamos a la circunstancia, somos flexibles. Como les dije la vez anterior, bienaventurados los flexibles porque no se romperán. Un tiempo después de que se hubiese establecido la iglesia de Jerusalén, Dios tuvo un plan mucho más increíble. Dio a conocer a sus seguidores que el evangelio se iba a extender hasta los que no eran judíos. Vea lo que dice Hechos capítulo 11, versículo 19. Mientras tanto, dice Hechos 11, 19. Mientras tanto, los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban, viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria. Predicaban la palabra de Dios, pero solo a los judíos. Sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre y Cirene, les comenzaron a predicar a los gentiles acerca del Señor Jesucristo. El evangelio primeramente se difundió para los judíos, pero luego al encontrarse rodeados de tanto griego, también dirigieron el evangelio hacia los griegos. El mensaje no cambió, era el mismo, pero se comunicaba de manera distinta para que aquellos que hablaban otro idioma y que tenían otra cultura pudieran entender quién era Jesús y la manera como Él quería relacionarse con ellos. Fueron flexibles en sus métodos. Al cambiar de objetivo de judíos a una mezcla de judíos con gentiles, se requirió de gracia. El énfasis de Pablo en esta sección de las Escrituras se enfoca en el ministerio del nuevo pacto, lo que nos lleva a este tercer punto. La tercera característica de un seguidor de Cristo está orientado a la gracia, es permitir que la vida vaya mucho más allá de la letra de las Escrituras. Debe haber una ausencia de dogmatismo. Pablo en la carta a los Corintios, en la segunda carta, capítulo 3, versículo 5, dice: no es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra aptitud proviene de Dios. Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. El énfasis de Pablo en esta sección es clara. No se está oponiendo a la ley, está diciendo, ya como creyentes en Cristo, ya no estamos sujetos bajo la ley, ahora estamos sujetos bajo la gracia. Cristo cumplió a cabalidad la ley, ahora nosotros tenemos que cumplir la ley de Cristo. Demos de gracia lo que recibimos de gracia. Él hace una clara distinción y tenemos que tener mente abierta y ser cuidadosos para no creer que ya no estamos nosotros cumpliendo con la ley. No estamos sometidos a ella como algo imponernos. Por esa razón, nosotros no nos reunimos en sábado como algunos grupos que quieren a fuerzas decir que si ustedes no se juntan en sábado para adorar a Dios, están en pecado. No son la religión verdadera. Nosotros no estamos sometidos a ese tipo de reglamentos. Estamos sometidos a Cristo. Y esa es la razón que nos mantiene aquí unidos. Pablo esclarece, cuando usted lee la carta a los Corintios, que no es competente el nuevo pacto con el antiguo pacto, pero complementa de una manera increíble, porque el antiguo pacto se cumple en el nuevo y el nuevo se sustenta del antiguo. Solamente en Cristo podemos hacer esto. Dios dice que de alguna otra manera debemos mantener una actitud de gracia, y esto da un lugar a una disposición para aprender más, para conocer más el estilo de vida de Jesús, y no en forma dogmática, un estilo dogmático de enseñanza que tiene que ser de esta manera, si no, no están en la verdad. El uso correcto de la palabra de Dios es esencial para esto. No debemos sacar el texto fuera de contexto. No pretendamos estudiar la Biblia con textos aislados. No es correcto. Debemos aplicar una nueva forma de estudiar las Escrituras que es tan antigua como la interpretación misma de la Biblia. La hermenéutica es una forma en la cual podemos entender mejor a interpretar la Escritura, porque nos ayuda a observar primeramente lo que dice el texto. Después de eso, cuando observamos correctamente el texto, podemos interpretar correctamente el texto. Por ende, podemos aplicarlo correctamente. Por eso es importante hacer el estudio bíblico. Otra de las formas es la manera en cómo se da una eficiente homilética. La homilética es la comunicación clara de la verdad bíblica. La forma en que enseñamos la Biblia en este lugar es expositiva, versículo por versículo. No andamos aquí contando la película de ayer, ni lo que dice el periódico esta mañana. Hacemos exégesis, es decir, sacamos del texto lo que Dios quiere decir. No hacemos exégesis. Doy mi idea y luego lo salpico con algunos versículos para que suene bíblico. Queremos estudiar lo que Dios dice, no lo que el pastor diga. Por eso estamos preocupados para que esta iglesia tenga la sana doctrina, la sana enseñanza, para que sea una iglesia sana en todos los sentidos y que la gente busque la sanidad interior al buscar la sanidad de la palabra de Dios. La cuarta característica de un seguidor de Cristo es que está con libertad para expresarse creativamente. Hay ausencia de expectativas irreales. Ahí mismo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, el versículo 17 dice: pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Lo que significa que no debemos tener expectativas, debemos ser creativos con lo que tenemos. Un erudito del Nuevo Testamento hace un comentario con respecto a este versículo y dice: lo que quiere decir esto es que en tanto la obediencia del hombre hacia Dios está dominada y condicionada por la obediencia a un libro, a un código de leyes, ese individuo está en la indeseada condición de esclavitud, porque está esclavizado a las leyes. Pero cuando nace de la obra del Espíritu, entonces el centro mismo de su ser no tiene otro deseo que el de servir y obedecer a Dios, porque no es ya la ley, sino el amor lo que lo impulsa. Hay una discordia en dos libros de la Biblia, dicen algunos, porque hablan de cosas opuestas cuando se tiene que hablar acerca de las obras. Decimos que Pablo dice, la fe es sin obras, no por obras para que nadie se gloríe. Y luego vemos Santiago que dice, muéstrame tu fe por medio de tus obras, si no, no te creo. Parafraseados por Carlos Azueta, ¿no? Y a veces decimos, mira, no entiendo, aquí hay un problema. No, 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 hay un complemento ideal. Porque realmente, hermanos, nosotros tenemos que estar conscientes de que Así como hemos recibido de Dios la salvación como un regalo, de igual manera recibimos como regalo nuestra fe. Y por lo tanto también recibimos como regalo el resultado de nuestra fe, que son las buenas obras. Fuimos creados, dice Efesios, para buenas obras. No se puede concebir a un creyente, a un hijo o una hija de Dios que no esté realizando buenas obras. No va, todo es el mismo paquete. La salvación se recibe como un regalo de Dios. La fe se recibe como un regalo de Dios. Y las obras son el resultado de ese regalo, que también se reciben de parte de Dios. Entonces, entendamos una cosa. Fuimos salvos de hacer obras para ganarnos la salvación, pero fuimos salvos para hacer buenas obras en el nombre de Cristo. No estamos obligados a hacer para que Dios nos mire y sonría. Lo hacemos por agradecimiento por todo lo que ha hecho y sigue haciendo. Estamos impulsados por el amor, no estamos impulsados por el miedo, por el temor. No estamos tratando de vender revistitas para ganarnos el cielo. No estamos tratando de ganar almas para ganarnos el favor de Dios. Hacemos todo simplemente por agradecimiento a lo que Dios ya hizo por nosotros. Y usemos la creatividad. Estoy de verdad que a veces, ya son más de 5 personas que me han venido a preguntar, pastor, ¿ya vio la película del Hijo de Dios? Ay no, pastor, esa cosa es horrenda, hay que decirle a la iglesia que no la vaya a ver. ¿Pero por qué? Pero es que sacaron 13 discípulos y uno de ellos es mujer. Y eso no está en la Biblia. Relájese. Vaya a ver la película, lleve a un inconverso y es su responsabilidad llenar los espacios en blanco de lo que realmente es bíblico, pero no se moleste. No boicotee algo así. Qué bueno que producen con calidad materiales que ayudan al inconverso a poner su atención en las cosas de Dios. Es su responsabilidad llenar los espacios en blanco. Aprovechemos la creatividad. No la condenemos. Somos muy buenos para decir, esto sí, esto no. ¿Y quién te ha puesto a ti como juez? Este es el juez. Y esto es lo que debemos utilizar. Usemos pues nuestra creatividad para todo eso. Finalmente, todo ministro, seguidor de Cristo, basado en la gracia, debe experimentar una liberación de los fracasos del pasado. Debemos recuperarnos. Sí, cometimos errores, metimos la pata. Pero el Señor ha sido fiel y justo para perdonarnos. Y Él, que tiene todo el derecho a condenarnos, no nos condena. Por eso no nos avergonzamos. Y me gustan las palabras del apóstol Pablo aquí a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 1, porque le dice estas palabras. 1 Timoteo 1:12 dice, le doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo. A pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo, en mi insolencia yo perseguía a su pueblo. Pero Dios tuvo misericordia de mí porque lo hacía por ignorancia y porque era incrédulo. Ahora, ¿quién tan generoso es Dios? ¿Y qué lleno de gracia ha sido el Señor? Me llenó de la fe y del amor que provienen de Cristo Jesús. Quizás le sorprende saber que el apóstol Pablo tenía razones suficientes para sentirse avergonzado. Tenía un pasado tenebroso, blasfemo, perseguidor, insolente. ¿Cómo es que el mismo hombre pudo escribir aquí en 2 Timoteo 1:12, no me avergüenzo? Él mismo nos da la respuesta en 1 Timoteo 1:14, por la gracia, por la gracia. La gracia se derramó sobre mí con abundancia. La blasfemia había abundado en el pasado, pero la gracia sobreabundó la vida de Pablo. Había abundancia de violencia y brutalidad, pero la gracia sobreabundó la vida de Pablo. Y en su lugar, aquel perseguidor de la iglesia, ahora se constituyó precisamente el apóstol de la gracia para la misma iglesia a la que perseguía. ¿Y qué si en lugar de perseguidor de la iglesia, Pablo hubiera dicho que era divorciado? La cosa cambia. Ya no puede ministrar, ya no se puede casar, mucho menos el pastor. ¿Y qué tal si es un homosexual? ¿Qué haríamos si en nuestra congregación comenzaran a acudir los homosexuales? ¿Las hermanas se esconderían a sus maridos? ¿O mostraríamos la gracia del Señor? ¿O qué haríamos si tuviéramos lleno de prostitutas acá? ¿Qué acaso los maridos estarían quedándose horas extras? ¿O mostraríamos gracia al Señor? ¿Qué hacemos cuando vemos que la gente necesitada de Cristo se acerca a nosotros? ¿Qué rostro le damos? ¿Un rostro que dice no o un rostro que dice ven a Cristo? Ven tal como estás. ¿Qué mostramos? ¿Somos ministros de la gracia? ¿O somos solamente ministros de aquellos a los que nos conviene? En una ocasión les conté esta historia y la vuelvo a utilizar porque vale la pena. Ustedes han escuchado del apellido Colgate. Este hombre era miembro de una congregación. Realizaron un evento evangelístico. Y en ese evento evangelístico habían invitado a toda la comunidad alrededor de la iglesia. Una persona en particular llamó la atención de muchas personas de ese lugar porque era una mujer de la vida fácil, una prostituta. Ya la conocían algunos porque la miraban cerca de esa congregación en una de las esquinas en las noches cuando ellos salían de un culto. Y esa mujer vino, fue invitada y vino. Escuchó el mensaje del Evangelio. Y la gente se sorprendió y le daba gracias al Señor cuando esa mujer por el pasillo llegaba hasta el frente del altar, se postró en el suelo y comenzó a llorar. Y en ese momento ella puso su confianza plena en Jesucristo como el Salvador de su vida. Después de eso, ya que termina de cantar el hermano de la alabanza, la mujer pide la palabra para hablar y les dice, quiero expresar unas palabras. Movidos por la emoción de ver a una pecadora rendida a los pies de Cristo, le dieron el micrófono y le dice, sé que muchos de ustedes me han visto siempre parada en las esquinas cerca de esta iglesia. Y yo siempre veía entrar y salir gente acá, pero nunca me imaginé lo que aquí se enseñaba. Hoy en día yo he abierto mi corazón a Jesús y le he pedido perdón por mis pecados. Y yo sé que me ha perdonado. Y toda la gente estaba sonriendo. Gloria a Dios. Aleluya. Pero luego dijo las palabras más difíciles de escuchar por toda congregación. Yo quiero hacerme miembro de esta congregación. La gente comenzó a verse. Y empezaban los murmullos. Sí, me gustaría ser miembro de esta congregación y servir con cada uno de ustedes, con las mujeres, con los hombres. Uno de los líderes se acerca con la mujer, le quita el micrófono y le pidió que la acompañara a la salida. En eso, el señor Colgate se para al frente y pide el micrófono. Le dice, no se vaya, déjeme decirle una cosa. Mujer, quédese aquí. Hermanos, hermanas, con regocijo hemos visto pecadores viniendo a los pies de Cristo y damos cuenta que esa es la misión de nuestra congregación. Pero nos olvidamos de preguntarle a Dios qué clase de pecadores quiere Él que traigamos a esta iglesia. Quizás sean pecadores que se parezcan a nosotros. Esta mujer está pidiendo ser miembro de esta congregación y lo único que está consiguiendo es que la acompañen a la salida para que no vuelvan más. Esa no es gracia. Como iglesia tenemos que ser abiertos a aceptar a la gente tal como está. Y todos por unanimidad le dieron la bienvenida a su nueva hermana en Cristo. Déjenme terminar con esto. Yo sé que muchos de ustedes tienen una pasión, un deseo grande de ver almas convertidas a Cristo. Tienen la pasión y la valentía de irse hasta Guatemala o hasta donde los lleve el Señor en un viaje misionero para testificar de Cristo, que nunca lo habían hecho aquí, pero allá lo hacen, pero como si hablaran el idioma. Y almas vienen a Cristo y ustedes se regocijan y vienen y le cuentan a la iglesia y todo lo demás. Somos muy buenos para evangelizar, aunque sigamos un método. Pero cuando la persona viene a Cristo, cuando la persona se hace parte de nuestra congregación, entonces las cosas cambian. Cuando estamos hablando con un inconverso, no nos importa que fume y que nos fume en la cara, tosemos, pero decimos, no importa, seguimos testificándole. Está tomándose una cerveza y no importa. Ah, pero si uno de los que es cristiano fuma, le voy a decir al pastor. O si uno de los que están en la iglesia toma y dice, no, que dice que es cristiano. ¿Qué nos sucede? Somos buenos para compartir de Cristo, pero cuando vienen a la iglesia ya no los toleramos. ¿Estoy exagerando aquí? ¿Conocen ustedes a los de este otro lado? ¿Saben sus nombres cuando menos? ¿Cuándo fue la última vez que se dignaron a cruzar el pasillo para venir a saludar? Ah, eso sí, hasta Guatemala se van encantados. La gracia comienza a demostrarse en este momento. Este es el mensaje número 10 acerca de la gracia. ¿Cuánto más necesitaremos para comenzar a demostrarla? Dios quiera y que hoy sea este día.
No cabe duda que es ese tipo de gracia la que está buscando la gente. No la podemos ofrecer sin antes habernos humillado delante de nuestro Dios. ¿Usted escuchó el mensaje ¿Realmente modelas la gracia?, el cual forma parte de la serie El despertar de la gracia. Para escucharlo nuevamente visite visionparavivir.org o descargue la aplicación móvil del ministerio. Luego de este breve e importante anuncio, el pastor Carlos regresará con unas palabras finales.
Hola, mi nombre es Edna de Ponce y yo les sirvo en Visión para Vivir Centroamérica como consejera bíblica. Estoy segura de que estará de acuerdo conmigo. La vida es terriblemente dura. Aquí en nuestra oficina a menudo escuchamos a personas que enfrentan pruebas insoportables. Sus historias son crudas, desgarradoras y urgentes. Bueno, en Visión para Vivir, nosotros servimos como un faro de esperanza para quienes se sienten abrumados por las dificultades. Se puede unir a nosotros para llevar el amor y la luz de Dios a un mundo sumergido en la oscuridad. Su donación de hoy le asegurará a alguien como usted que hay esperanza, que la esperanza es verdadera y que la esperanza está al alcance de todos. Muchas gracias.
Gracias por apoyarnos y continuar compartiendo el amor y la luz de Dios a un mundo que desesperadamente necesita la gracia de Dios para poder salir de la oscuridad. Por favor, háganos llegar su donativo a esta dirección. Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas, 75034. También nos puede llamar a este contacto, 469-535-8433, y una de nuestras representantes le atenderá y le ayudará a adquirir el cuaderno de estudios bíblicos acerca de la gracia, esto en agradecimiento por su donativo al ministerio. También puede ingresar a visionparavivir.org para donar y descargar el cuaderno en formato digital. Y ahora regresa nuevamente el pastor Carlos para cerrar el estudio de hoy con esta oración.
Oh Padre Celestial, estoy delante de su presencia en este momento. Realmente estoy impactado de que su palabra sea tan clara, tan directa, que no me deja ningún lugar a dudas. Y realmente me motiva a preguntarme si soy yo un ministro o una ministra de su gracia. Yo sé, Señor, que he creído en Jesucristo como el Señor de mi vida, como el Salvador de mi alma. Pero mi vida no ha dado fruto. Sigo mostrando todo lo contrario a la gracia. No tolero a algunas personas en esta iglesia. Hablo mal de ellos. Quisiera que hasta se fueran de este lugar. Perdóneme, Señor. Perdóneme. Quizás, Señor, yo únicamente participo en los ministerios de esta congregación donde realmente se puede uno ver. Solamente me gustaría estar en el ministerio de alabanza, o predicando, o enseñando. Pero lavando los pies de una anciana en el asilo, no, eso no es para mí. Sin embargo, hoy acabo de aprender de la historia de un hombre que fue capaz de lavar los pies a todos sus discípulos uno a uno. Y todavía les dice al final, esto que me han visto hacer a mí, háganselo ustedes mismos. Y yo desde que llegué a esta iglesia, aunque sea simbólicamente, no me he dignado a lavar los pies de mi hermano que está caminando por el lugar equivocado. Hoy comprendo, Señor, que a veces quisiera que la gente que viene a esta iglesia fuera igual que yo. O mejor que yo, pero no peor que yo. Pero entender que debo ser un ministro de gracia, que dé de gracia lo que de gracia recibo, me ayuda a pensar que quizá otros tengan la misma opinión que yo tengo de alguien más. Otros sepan cuáles son mis defectos. Otros han escuchado la manera en cómo yo me quejo, cómo yo critico al pastor o a un líder o a otro hermano. Pero hoy delante de tu presencia, delante de su presencia, Padre Santo, aquí estoy yo. Y aún como pastor de esta congregación, Señor, le pido perdón. Le pido perdón porque muchas veces me estreso, me molesto, me enojo, me deprimo, me siento triste de ver una congregación apática, que por más que escuche una predicación domingo tras domingo, no se mueve la acción y no participa de la gracia. Pero usted me hace descansar, de saber que no es por mis fuerzas, sino por su Santo Espíritu, que esta iglesia va a seguir adelante. Que esta obra, Señor, seguirá creciendo por su gracia y misericordia. Y lo que más deseamos hacer en este momento, Señor, es que el Espíritu de Dios pueda moverse en medio de este lugar. Oh Padre, lo necesitamos. Necesitamos de su gracia. Perdónanos, Señor, si solamente nos llaman la atención los programas que puedan impactar, llamar la atención de los nuevos, cuando realmente, Señor, todo lo que hagamos debe ser lo que usted quiere que hagamos en este lugar. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia donde aquí la gracia no solamente se hable o se predique, sino se viva. Donde podamos ser una iglesia que usted puede usar para transformar vidas, familias, comunidades y el mundo entero. Simplemente por mostrar amor, no caminar solos, sino unidos, adorando juntos, estudiando juntos, amándonos y madurando juntos, e ir juntos a compartir las buenas noticias. Oh Padre, lo necesitamos. Necesitamos de su gracia, ahora y siempre. Es en el precioso nombre de Cristo Jesús en quien se lo pedimos. Y su pueblo le dice, Señor, amén.
Acompáñenos mañana a escuchar el mensaje Un matrimonio aceitado por la gracia. Le esperamos.
El mensaje anterior, ¿modela usted realmente la gracia? Fue registrado bajo derechos de autor en el 2005 y 2013. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2013 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2014 por Charles R. Swindoll e Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.